Esto es De Película Plus, el podcast de cine, series y música con Gaby Cam y Riva Pop.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de su podcast de confianza De Película Plus, donde hablaremos de los estrenos más relevantes de estos días y de próximos días también, y de todo lo que nos gusta del mundo del cine y de las series.
Así es, Gaby Cam y Riva Pop, sus amigas de confianza para hablar del cine, sí, sus panas, sus chimbitas favoritas, aquí reportando, como dice Gaby, los nuevos lanzamientos, lo que viene en el mundo del cine. Vamos a hablar en este bonito episodio de una película que estrena, que se llama Profesión Peligro, con Emily Blunt y con Ryan Gosling. También hablaremos de Zendaya y por qué esta mujer es la estrella más icónica de su generación. Y bueno, pues obviamente hablando de Zendaya, tenemos que hablar de su nueva película Desafiantes.
Así es, así que no se diga más, porque todos los detalles de por qué estos estrenos hay que verlos en cines se los vamos a dar aquí en De Película Plus. Comenzamos.
De Película Plus. Películas.
Es momento de hablar de una película que muchos están llamando la más sensual del año. Ay, Desafiantes. Entre ellos, ay, Carlos Camacho.
Ay, Carlos Camacho.
Exactamente, nuestro colaborador de El Brunch y también parte de este bonito equipo de película, Desafiantes, la nueva cinta de Luca Guadagnino, que ya nos ha regalado varias historias, como Call Me By Your Name, que creo yo es una de las más icónicas, Llámame Por Tu Nombre, Bones and All, también con Timothée Chalamet, ha sido una pieza clave en la carrera de Timothy, pero además ha sido un director que para mí ha revolucionado la forma de contar historias personales y de relaciones, como para darnos perspectivas que muchas veces no vemos en la pantalla, y Desafiantes no es la excepción. ¿Les cuento de qué va?
Por favor.
Desafiantes básicamente sigue la historia de tres personajes, que son Tashi, el personaje de Zendaya, Art, el personaje de Mike, y Patrick, el personaje de Josh, los protagonistas de esta película. Que básicamente ella, Zendaya, Tashi, es como una tenista súper prometedora cuando es muy joven. Y ellos dos también son dos tenistas muy prometedores, que además son mejores amigos. Entonces, en algún momento, cuando están tratando de construirse una carrera, conocen a Tashi, que resulta ser una mujer que básicamente vive para el tenis.
Okay.
Esa es su vida. Y los dos empiezan un pequeño juego tácito en el que están de acuerdo todos de quién se va a ligar a Tashi, ¿no? Así empieza esta película. Este es como lo que desarrolla toda la historia. Y bueno, va pasando el tiempo. Vemos que ella se inclina por uno, se inclina por otro, pero como que el parteaguas de toda esta situación es que Tashi, cuando todavía es muy joven, tiene un accidente en la cancha de tenis, se rompe una rodilla y eso le impide volver a jugar. Entonces, este triángulo amoroso que desarrollan desde la juventud se convierte un poco en su forma de relacionarse con el tenis y lograr lo que ya no va a poder lograr porque ya no tiene la capacidad de seguir jugando. Entonces, que tiene, esa es básicamente la historia, creo que no hay mucho más que decir, los vamos siguiendo en diferentes líneas temporales, de cuando son jóvenes, se conocen, son súper amigos, después Art se convierte en un tenista profesional, Patrick no, pero juega muy bien, siempre fue mejor jugador que él, que Art, y Tashi, que es la esposa de Art, ya en muchos años más adelante, se queda con él, ¿cómo ocurre? Eso lo descubren en la película. Tashi decide inscribirlo en un torneo donde los enfrenta, y entonces como que todo revive. Pero la magia de esta película realmente, mi querida Riva, está en la forma en la que está contada. Creo que Luca Guadagnino, para mí el trabajo más extraordinario que hizo con Desafiantes es que hay mucho lenguaje no verbal en la película. Hay muchas cosas de los personajes que tú ves por detalles, ¿no? Por cómo miran, cómo caminan, ciertas cosas que traen en las manos, ciertos detalles de la toma, ¿no? Cosas que ves a lo mejor en la mesa o cómo ocurre eso o lo otro. Y está completamente narrada como si tú estuvieras viendo un partido de tenis. Incluso hay escenas o hay tomas en las que la cámara se mueve de uno a otro en los diálogos.
Wow.
Y tú estás como espectador en un partido de tenis completamente. Pero al mismo tiempo, la subtrama o el subtexto de toda esta película hay muchos, ¿no? Primero, es un coming of age de cómo muchas veces esas relaciones que tenemos como jóvenes nos determinan de diversas maneras y nos cambian la vida. Y tú no sabes también cómo se le estás cambiando a alguien a quien conociste cuando tenías 14 años. Bueno, yo sí sé, porque la verdad
me voy a casar con
mi novio de los 14. Pero independientemente de eso, no todos tienen ese privilegio. Y creo que esta película lo muestra de muchas maneras. Además, algo que me súper encantó es que no pone a alguien como villano o como héroe. O sea, como que tú ves las tres perspectivas y las ves, cada quien tiene su tiempo como en pantalla para contar qué está pasando, por qué está ahí, las circunstancias que tienen. Y cómo también pone a prueba la amistad de esta mujer, ¿no? Zendaya, evidentemente, o sea, no hay manera de hacerla ver no espectacular. Yo creo que en Euforia se rifaron logrando eso porque es imposible. Pero Luca Guadagnino obviamente la hace ver como el objeto del deseo que es en este triángulo amoroso. Con unas tomas y unos vestuarios que uno dice, es que, o sea, kilométrica jugando tenis. Además, ella se entrenó 3 meses antes de la película con un tenista profesional.
Wow.
Entonces, sí, mucho de lo que ves lo hace ella, los tres lo hacen. Y además, pues es que tiene muchas cosas que decir esta película. Creo que también habla de las perspectivas de vida que cada quien tiene, ¿no? Porque a lo mejor 3 personas pueden querer lo mismo, pero no lo quieren de la misma manera. Uh-huh. Hay quien lo ve desde el privilegio, hay quien lo ve desde el sueño y el anhelo de ser esa persona, y hay quien lo hace como mecánicamente sin pasión. Y puede que tú y yo querramos lo mismo, pero no tenemos la misma perspectiva para lograrlo. Y justamente esta película es lo que cuenta. Creo yo que es muy buena. Creo yo que es también un buen momento para Zendaya para decirnos, ya dejen de verme como adolescente, ya no soy, ¿no?
¡Stop!
Puedo salir de mamá en una película y me vas a creer, porque eso pasa.
Yo a ella le creo todo.
Yo también le creo todo. ¿Mamá? ¿Sí?
¡No manches!
Porque la ves en diferentes tiempos. Entonces, también eso, el diseño de imagen es maravilloso en la película, porque claro, son los mismos 3 actores, pero de pronto se ven de 15, y de pronto se ven de 30, y de pronto ya se ven medio cuarentones. Está de verdad esa parte de la película maravillosa. Y concluiría diciendo una frase que ya te había dicho, Riva, que se han reído de mí por los lugares por los que voy, porque dicen que soy como Mike Wazowski cuando dice yo era la pelota. Pero yo siento que esta película lo que hace es ponerte a ti como la pelota del juego de tenis que no sabes quién va a ganar, y de pronto caes de un lado del set, y de pronto caes del otro con otro personaje, y de pronto caes cerca del público y estás viendo a Zendaya, que es un poco el espectador, y no sabes en qué va a terminar. Además de que es como ver un juego de tenis, es como ser parte de un juego de tenis en la vida real. Así que Desafiantes, para mí, es una súper recomendación.
No, me encanta. O sea, la sonrisa que tengo de oreja a oreja de escucharte hablar de esta película me motiva y me da muchas ganas de poder verla, porque Luca Guadagnino siempre ha sido... ¿Guadagnino? ¿Sí?
Guadagnino.
Guadagnino siempre ha sido un provocador, de cierta manera, pero es un provocador que utiliza argumentos profundísimos sobre la psique humana, sobre las emociones, sobre las relaciones, sobre la sexualidad. Entonces, me llama muchísimo la atención esta película, pues que desde que salió el tráiler, que además tenía escenas súper provocadoras por un trío, que decirlo sí, obviamente, el sexo vende, y siento que ha sido la puerta de entrada de este director para mostrar un contenido emocional y psicológico súper fuerte, que fue lo que pasó con Call Me By Your Name. Y me gusta mucho que esta película esté proponiendo eso, además en una línea de tiempo tan extensa, porque siento que es un trabajo emocional, bueno, aparte de lo físico, pues porque, o sea, jugar tenis no es nada fácil, pero aparte tener esa capacidad histriónica de verte de 15, de verte de 25, de verte de 40.
Tú podrías, arriba, por favor.
Ay, tú también, Gavica, no. Por favor, acá las cosas como son.
Que el maquillista de Desafiantes nos diga si es posible semejante labor.
Sí, que nos ayude, que nos ilumine, por favor.
Una ayudadita,
por favor. Pero en serio, sí me llama muchísimo la atención esta película. Siento que es de las más esperadas del año. Y siento que es la película que va a cimentar mucho más el talento histriónico de Zendaya, que obviamente está más que sustentado en Euforia, por la cual se ganó el Emmy, 2 Emmys y un Globo de Oro. Entonces me parece importantísimo que en el cine ella a lo mejor no había tenido como esta oportunidad de explotarse en un papel dramático, porque sí, obviamente la vemos como Chani en Duna 2, sobre todo, donde ya hay una carga emocional que vemos explorar un poco más allá. Entonces siento que me faltaba ver a Zendaya en algo así, y esto me emociona muchísimo. Siento que va a ser como esa culminación para que ya por fin la puedan considerar para un premio Oscar. No sé.
No sé si será la película. Dímelo. La verdad es que sí es una gran actuación la que hace. El otro día vi una entrevista de un periodista que me encanta. Quiero recordar su nombre, pero no lo recuerdo. Pero sí me encanta.
Créditos a ese hombre.
Ese hombre británico que hace muy buenas entrevistas. Que le decía, es que tiene tu cara de desinterés, me da 1000 años de vida. Y tú ves una película de Zendaya y su cara de desinterés te da 1000 años de vida. O sea, si esa mujer te mira así, tú sientes que no vales nada, yo pienso. Y
sí, hombre.
Es muy fuerte, y en esta película lo hace muchas veces, porque te digo que es una película que sí tiene mucho diálogo, pero tiene mucho lenguaje no verbal. Y con todo lo que acabamos de platicar, yo solamente concluiría 2 cosas más. La primera, que Luca Guadagnino, me gusta que la perspectiva que te da a ti como espectador nunca es juiciosa. Él te pone las cosas ahí y tú decides. de qué lado estás o quién es qué en esta historia.
Sí, ¿quién es quién?
Y en efecto no le tiene miedo a ser provocador. Nunca olvidaremos la escena del durazno, eso nunca lo vamos a olvidar. Si vieron Call Me By Your Name, saben de qué estoy hablando. No he vuelto a comer duraznos en mucho tiempo.
Mío.
No lo voy a negar.
Tendremos que hablar un día de escenas
perturbadoras
explícitas.
Que te traumaron para siempre.
Salborn, ¿eres tú? Pero bueno, luego, luego prepararemos ese bonito especial. Pero
y la
sí.
Segunda cosa, la Dilo. Música de esta película, que es de Trent Reznor y Atticus Ross. Pues, que además estás tú así como en plena telenovela viendo el juego y... O sea, como que se siente un poco hasta como la música de Tiburón, que te da un preámbulo de algo que va a pasar. Genuinamente, la música de Desafiantes está como para que ya tengan el soundtrack en su playlist y no se lo puedan perder. Así que Desafiantes, para mí, una recomendación de película 100%.
Vamos ahora sí a diseccionar un poquito a Zendaya. Siento que es muy importante hablar y tener esta conversación, querida Gaby Cam, de por qué esta mujer que irrumpió primero como un fenómeno juvenil de Disney ha ido evolucionando y tomando decisiones tan certeras en su carrera, no solamente en lo laboral, sino también de pronto con el tema de la moda, con el tema de otras colaboraciones. ¿Tú sabías que Zendaya incluso escribió un libro?
¿Qué?
Así es.
O sea, ella es la verdadera Taylor Swift y ustedes no se han dado cuenta.
Ella es la verdadera autora detrás de todo lo que hace. Ella
sí,
es la mastermind.
Argyle.
Ella es la mastermind. Pero sí, ella escribió un libro incluso para ayudar a otros adolescentes a navegar por este momento de la vida y lo escribió hace ya unos años y le había ido bastante bien con el libro, así como dato curioso para empezar. Pero ¿por qué Zendaya se ha convertido en esta figura o en la gran estrella de esta nueva generación? ¿Tú por qué crees que sea eso, Gaby Cam?
Pienso que porque ha sabido crecer frente a nuestros ojos sin perder, no sé cómo explicarlo. Siento que realmente hemos visto cada etapa de su vida en la pantalla sin saltarse ninguna, ¿sabes? O sea, la vimos de niña, de adolescente, o ahora madurando, y lo ha hecho con una gracia y una elegancia que muchas veces no vemos. O sea, hay muchas estrellas como Child Stars, como el disco de Ana Paola, que las vemos esforzarse por quitarse una imagen infantil, y yo creo que Zendaya fue sumamente natural al hacerlo. O sea, siempre fue viviendo lo que le correspondía en cada etapa. Sí. Ahorita ya está en esta etapa de decir, ¿sabes qué? Yo ya no quiero que me vean como chavita porque ya no soy. Y lo está haciendo muy elegantemente, ¿sabes? No amo de ella que no tiene que hacer fotos acostada en un caballo, ¿no? Sin
no.
ropa. No lo necesita.
Como ya soy grande.
Exactamente, no. No lo necesita. Y obviamente esto sumado, creo yo, a un talento que, a ver, la mujer... canta también, o sea, no se nos olvide esta parte.
Empezó cantando, es más.
Así es, y es súper buena actriz y ha elegido papeles que la han sacado de su zona de confort y ha salido muy bien librada de eso. Entonces, no solo bien librada, sino que los ha hecho icónicos.
Sí, o sea, incluso darle la vuelta a un papel como MJ en Spider-Man,
sí.
A mí me parece que es súper valioso y yo siento que el por qué nos cautiva tanto Zendaya es su autenticidad. Es una mujer que siempre, como lo dice, se ha mantenido como fiel a sí misma. Ella es súper divertida. O sea, tú la ves y como que sientes que puedes hablarle. Como que es una persona que se ve asequible, pero al mismo tiempo la ves en una alfombra roja y toma las mejores decisiones en cuanto a moda. Entonces, por eso todas las casas, las grandes casas, quieren vestirla y quieren colaborar con ella. Incluso también ha sido diseñadora de modas porque hizo una cápsula bastante extensa, además con contenido social, con Tommy... Yo nunca he entendido si es Hilfiger o Hilfiger.
Hilfiger.
Tommy Hilfiger. Y es una cápsula que evoca como los años 70 y que resaltaba como el poder negro, el Black Power. Entonces siento que además es una mujer que al ir creciendo también se ha hecho muy consciente de las luchas de la sociedad. O sea, obviamente incluso en el momento de Black Lives Matter ella donó sus redes sociales para que todos estos agentes no gubernamentales pudieran usarlas como plataforma para poder ofrecer comunicación certera. También es una feminista pues que se sabe que lo es. Pero eso no le ha impedido tener una relación súper linda, súper romántica y súper adorable con su novio, o sea, Tom Holland, que además esa es otra de las grandes razones por las que siento que los amamos. Como que tú sabes que ellos se quieren, que están juntos, pero igual tampoco nos dejan ver mucho de su vida y todos respetamos eso. Siento que ver esa relación crecer también como que ha hecho que el fenómeno Zendaya, que no diría que es un fenómeno, que empezó como fenómeno, pero que es como se ha establecido como en serio la gran artista y la gran estrella del cine de esta generación, porque lo es. Lo que decía anteriormente, como que sí me faltaba un papel en el que dramáticamente pudiera desarrollarse mucho más en el cine, porque obviamente en Euforia lo vimos todo como Rue, además lo que tú dices, o sea, yo no sé cómo lograron hacer para que se viera como tan mal, pero eso también parte de ella como la gran artista que es. Me encanta que es una mujer que además no tiene miedo a utilizar sus redes sociales también para abogar por numerosas causas caritativas, por la niñez, por las infancias, incluso estuvo de visita en África por allá en el año 2016, lo recuerdo porque me acuerdo, unas fotos me quedaron muy en la cabeza, apoyando también y conociendo mucho más del background afroamericano. Ella, como hija de un padre afroamericano y una madre con ascendencia alemana, pues digamos que ella también presenta algo que no es muy común, claro, una fisionomía.
Una mezcla rara, sí.
Sí, o sea, su look exótico, como que tú dices, es que es una mujer que nadie se va a parecer a Zendaya nunca.
Nunca, hasta el nombre nunca, es único.
Que significa agradecer en bantú, que es un idioma de una comunidad africana.
Me encanta toda esta historia. Yo creo que sí, estoy de acuerdo con todo lo que dices. Creo que sí, Zendaya es quien es por su autenticidad. También creo que es quien es porque no va por la vida vociferando las cosas que hace. Como que eso siempre se siente falso, ¿no? De subo mi foto porque fui a la UNICEF, ¿no? O sea, es como... No,
sí, no.
Si realmente lo haces de corazón, no subes tu foto, ¿no? O sea, cuando tú no es como que dones a un albergue de perritos y subas el recibo a tus redes sociales, ¿estás de acuerdo? Entonces, creo que eso ha sido parte de, es una mujer que tiene una elegancia única en toda la extensión de la palabra, o sea, físicamente, sí, obviamente, pero también en su trato, en su forma de ser, es una dama, de verdad, yo he tenido la oportunidad de entrevistarla varias veces. A lo largo de varios años, además, le presenté a mi mamá. Quiero que sepan eso.
¡Me encanta! ¡Cuenta esa historia!
Sí, Zendaya conoció a mi mamá porque yo quería que mi mamá era fan de Hugh Jackman y algún día la vida me dio la oportunidad de presentarle a Hugh Jackman y estaba con Zendaya aquí en la Ciudad de México.
¡Ah, casual!
Para The Greatest Showman existe esa foto, se las pasaré algún día. Y ella me pareció increíble, o sea, me pareció súper amable, saludó a mi mamá, la abrazó incluso en la foto, claro. Le llegamos al ombligo a Zendaya, mi mamá
sí,
y yo.
Certísima.
Pero toda ella en su trato, en su forma de hablar, o sea, es una mujer que no se siente estudiada, incluso se siente tímida. En algunos momentos cuando tú hablas con ella ya así, se siente tímida, pero nunca ha dejado de hacer prensa. Y eso pasa muchísimo cuando los actores ya explotan, que dicen, bueno, yo voy a dar 2 horas de entrevistas y Zendaya no es así a una hora que es Zendaya. Entonces... Para mí, creo que es una, podemos decir, como la tía que soy, que es una chica muy bien educada.
Ay, qué niña tan bien portada.
Y que además no tiene miedo de mostrarse sin maquillaje, en tenis, en algunas historias.
Y se ve fabulosa.
Y se ve bien igual. Entonces, me encanta ella. O sea, siento que lo que nos gusta de ella es que pareciera que tiene una vida como la de cualquier otro fuera de la pantalla. Y eso la hace muy cercana.
Es hermosa. Por eso es la gran estrella de esta generación. Zendaya, it's Zendaya, no Zendaya,
no,
que también
Zendaya.
Eso lo aprendimos
Zendaya.
En este 2024. Zendaya.
Zendaya.
Zendaya. Zendaya. Zendaya.
Para Kunata, no, esa es otra canción.
Zendaya, pero también cantando. Sirve esa.
Ah, sí,
yo estaba cantando un perreo.
Yo estaba cantando en mi mente con tu canción. Para Kunata, para Kunata.
Zendaya.
Sí,
fiestas, bautizos, primeras comunicaciones.
Oh, no.
Primeras,
o sea, comunicaciones. Si quieren que la gente sí vaya, primeras comunicaciones. ¿What? Si quieren que la gente sí vaya a sus eventos, no nos contraten. Ese consejo les damos porque los queremos.
Porque Riva avisamos.
De Película Plus. Películas.
Bueno, y es momento de hablar de una película que pues es muy esperada porque es la, pues es la película más reciente del hombre del momento, que es Ryan Gosling, que... Creo yo, hizo una de las presentaciones más icónicas en los premios de la Academia y que además, pues es una serie que está basada, perdón, una película que está basada en una serie de televisión de hace mucho tiempo, donde el personaje principal era un doble de riesgo que se dedicaba a resolver misterios de alguna manera. Esta película se llama Profesión Peligro, es protagonizada por Ryan Gosling y Emily Blunt, que es una pareja hecha en el cielo, pienso yo.
Sí.
Pero es una pareja hecha en el cielo, sí y no. Voy a llegar a este punto.
¿De qué trata esta película? Arranquémonos por ahí.
A grandes rasgos, esta película, el personaje de Ryan Gosling es un doble de riesgo que trabaja en una misma producción donde Emily Blunt es camarógrafa. Entonces, ellos dos tienen como una relación medio platónica que sí se da en algún momento, pero él específicamente, Ryan Gosling, es el doble de riesgo del personaje de Aaron Taylor Johnson. Que, por cierto, no se parecen en nada, pero bueno, en la película hay tomas en las que sí.
Y ¿el nuevo James Bond, dices tú?
El nuevo James Bond. ¡Uy, qué guapo es, eh!
Ahí
estaba yo viendo una entrevista y dije, Jesús de Veracruz, Sam, qué afortunada eres.
Oye, que sí, o sea, y su mujer, qué talentosa y qué
sí,
enorme es. Porque hizo Back to Black ahorita, la biopic de Amy Winehouse, que de esa no hemos hablado.
También hizo 50 Sombras de Grey, estoy equivocada, fue la
sí,
primera, ¿no?
Creo que sí. Sí, sí,
no,
sí.
Siempre confundo si hizo esa o hizo Twilight, pero creo que fue 50 Sombras de Grey. Bueno, el caso es, mis queridos amigos, que Ryan Gosling es el doble de riesgo de Aaron Taylor Johnson en Profesión Peligro. Trabaja en una producción con Emily Blunt, que es camarógrafa, y empiezan como una relación, pareciera que todos perfectos están súper enamorados. Y en una filmación, Ryan Gosling tiene un accidente donde se deja caer de mucha altura, cae mal, se lastima la espalda. Y no es que no pueda volver a trabajar, pero se tarda mucho tiempo en volver a trabajar. Entonces como que cae en una depresión tremenda donde dice, no, es que ya no sirvo para nada, esto era lo mío. Y se aleja de Emily Blunt y básicamente la ghostea terriblemente. Y adiós, nunca más, ¿no?
He didn't.
He did.
Nunca ghosteen.
Ahora, si no te ghostea Ryan Gosling, hasta le das las gracias, ¿no?
No, ni siquiera. O sea, peor, imagínate que te ghostee Ryan Gosling. O sea, depresión. Sí. O sea, primero que te preste atención Ryan Gosling.
Llorar bajo la regadera para siempre.
Para que luego te ghostee. O sea, no podría con eso.
No sé, yo creo que yo sí. Yo creo que yo diría, mira, ya me peló.
Mira, Ryan Gosling me ghosteó.
¿Sabes qué? Puedo decir que me ghosteó Ryan Gosling, ¿te imaginas?
Pues si primero decir me besé con él. Qué rico. El verdadero quien pudiera.
El verdadero bendita. Saludos, Eva Méndez.
A Eva Méndez.
Saludos, Eva Méndez. Bueno, habiendo dicho esto, a Ryan Gosling, el personaje de Hannah, siempre olvido, nunca sé cómo pronunciar su apellido. Hannah, la de Ted Lasso, Rebeca de Ted Lasso. Ella es una productora muy famosa y entonces vuelve a buscar a Ryan y le dice, necesito que me ayudes a hacer otra vez el doble de acción de Aaron Taylor Johnson porque es sumamente importante, es una producción muy importante. Ryan le dice, no, yo ya no me dedico a esto, bye. Y ella lo convence porque la película es de Emily Blunt.
Oh.
Entonces, bueno, así empieza toda esta historia que pareció muy enredada, pero no. Básicamente es el regreso de este doble de riesgo al cine con una película de la mujer de la que está enamorado, pero que pues tienen ahí una fractura en la relación. Y de pronto la película se empieza a tornar extraña cuando la productora, Hannah, le dice a Ryan, ¿sabes qué? No encuentro a Aaron Taylor Johnson.
Ajá. ¿Qué?
Entonces necesito que tú, que pasas desapercibido, que eres su doble de riesgo, que además eres bueno para esto, me ayudes a encontrarlo. Y esto se convierte en una especie de película de resolver misterios, pero todo esto con un toque de comedia, pues muy al estilo de Ryan Gosling, que creo yo, después de Barbie, dijo, pues ya me vieron como soy, ya síganme viendo como soy.
Oye, qué inesperado, la verdad, nunca pensé que iba a tener como este giro que me estás contando esta película.
Tiene ese giro porque también la serie lo tenía, de hecho se trataba de eso, pero... Siento yo, y insisto, creo que estarán de acuerdo conmigo, como que Ryan Gosling antes de Barbie era, te miraba así, el que mira así, todavía mira así, pero era Ryan Gosling el inalcanzable, incluso lo veías ruido. Yo tenía, ¿con qué? Yo lo había entrevistado antes de Barbie, varias veces, mi querida Arriba, y era un tipo serio. Y después de Barbie parece que dijo, ya todos vieron cómo soy, ya no me importa.
Sí, ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan?
¿Para qué me invitan? Y la película tiene momentos muy divertidos, tiene momentos inesperados, también giros de tuerca, pero hubo algo que no me acabó de convencer y creo que eso para mí le dio en la torre a todo. Y es que realmente como que la médula de esta película es la relación de ellos. O sea, él todo lo que quiere hacer y quiere lograr es por ella.
Para ella, sí.
Como para ver cómo regresa con ella y cómo hace que lo perdone por haberla ghosteado. Exactamente.
Pero no, mujer que, o sea, perdóname, pero después de un ghosteo. No,
serás muy Ryan Gosling, pero...
Difícil. Difícil.
Y entonces, yo siento que ellos dos no tienen química en la pantalla.
¿Qué? Espérate. Momento, yo siento que ellos dos en los pósters se ven increíbles.
¡Increíbles!
Juntos como que es una idea que hace sentido, o sea...
Pero yo siento que en la pantalla no, o sea, que es como era una buena idea y no se logró la ejecución.
En el papel y en la vida real, ya
te
no.
Te lo juro, se siente, porque tal vez es, y puede que esto sea la razón, que los vimos mucho tiempo antes del estreno de Profesión Peligro juntos haciendo cosas fuera de ese contexto, ¿sabes? En el Oscar... los hemos visto en entrevistas y demás, se siente una relación muy amistosa entre ellos y siento que eso les está jugando en contra a la hora de lanzar la película.
¿No había tensión sexual?
Exactamente, o sea, como que siento que, pues ya vimos que se llevan increíble, pero no se llevan increíble como Glenn Powell y Sydney Sweeney, se llevan increíble como bros, ¿sabes?
Sí.
Y entonces siento que el que nosotros hayamos tenido este vistazo en la promo de la película hace que cuando llegues a la película digas, es que no siento que ellos dos podrían ser pareja jamás.
Me rompe la cabeza eso porque tiene todo el sentido como verlo de esa manera.
Totalmente.
Pero habrá que descubrirlo en la pantalla, viendo Profesión Peligro.
Ahora, David Leitch, y eso hay que decirlo de esta película, David Leitch, el director, que además ha dirigido... Me parece que hizo una película de Misión Imposible o varias. Tal vez estoy equivocada, no me funen si es el caso. Pero lo que sí sé es que David Leitch fue el doble de riesgo de Brad Pitt en varias películas. Es un tipo que era doble de riesgo.
Necesito una foto de David Leitch.
Sí, sí, sí. Se parece más o menos. Se lo preguntamos en el show de los 40. Le preguntamos a David Leitch si en algún momento se vio como Brad Pitt. Por supuesto que se lo preguntamos, pero eso lo pueden descubrir en The Película On Demand. Pero eso creo que le da otra perspectiva a la cinta, porque siento que es un poco como reconocer esta profesión que a la fecha no es realmente reconocida. Llevan mucho tiempo peleando que haya un premio de la Academia para los dobles de riesgo. Difícilmente conocemos los nombres de los dobles de riesgo, aunque los actores sí les dan su crédito. Lo hemos visto con muchísimos, sí, ¿no? Como Scarlett Johansson, sí, o con Robert Downey Jr.
Siento que hasta este año en la Academia, en los premios Oscar, como que incluso se hizo ya como un reconocimiento y un sketch y todo lo que pasó. Pero hasta antes, de pronto sí, como ciertos actores, pero... Qué bonito que esta película también como que visibilice eso. Me gusta.
Me encanta. Solo hubo un detalle que quiero comentar aquí.
Coméntalo.
Justamente todo el punto de Profesión Peligro, incluso más allá de la historia de Ryan Gosling y de todo, era ese, ¿no? Como hacerle un homenaje a los Stones. Y entonces como que yo me preguntaré por el resto de mis días por qué en los tours de medios y en toda la promoción de esta película no han puesto al coordinador de Stones a
hacer un joke,
a hablar. O sea, pienso que era la oportunidad perfecta. Comprendo muy bien que Ryan Gosling y Emily Blunt venden.
Sí.
También, o sea, es una película que es palomera, lo tengo que decir, pero es divertida. O sea, es divertida, es chistosa. Y además me tocó compartir la sala con un par de periodistas que son de la época de la serie y les encantó. Creo que si eras fan de la serie, te va a gustar mucho Profesión, sí, Peligro. Y si no, te va a gustar mucho Ryan Gosling y Emily Blunt. Y te va a hacer reír. O sea, tiene ese factor. No creo que sea una mala película. Solo creo que no es para todos el sentido del humor y que ese factor a mí me hizo mucho ruido en la cabeza.
Desconectó un poquito, ok, interesante. ¿Pero es una recomendación de película, Gaby Cam?
Yo creo que sí. Creo que tienen que decidirlo ustedes mismos.
Ah, ya lo saben. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio, el 129, si mal no estoy, ¿qué?, de este su bonito podcast de Película Plus, ahora en video que nos estamos viendo. Está súper chévere, Gaby Cam, como siempre, es un placer. Gracias por contarme de estas dos películas que me sí las estoy esperando. Las quiero ver. Y qué bueno que diseccionamos un poquito de Zendaya, ¿no?
Me encanta que Riva es la mujer de los datos, así que cualquier cosa, dato curioso o tarea que usted no sepa cómo resolver, escríbale en @RivaPopMusic, porque de verdad no conozco a nadie que sepa sacar datos curiosos como Riva Pop Music.
Ay, nadie hace recomendaciones tan increíbles como @GabyCam40. Ahí la pueden seguir y, por supuesto, síganos en nuestras redes de @DePelícula40. No dejen de checar las entrevistas que tuvimos y que tuvo Gaby Cam con Zendaya y también con Ryan Gosling y Emily Blunt, porque además estuvo de viaje por allá con ellos.
Sí,
muy amigos.
Se acordó de mí el Ryan. ¿Ah? O sea, no me vean ni me miran a los ojos, porque Ryan me dijo, qué gusto volverte a ver. Y yo,
saludos.
Se acuerdo de mí.
El verdadero quien pudiera aquí, mi amiga Gaby Cam.
¡Qué alegría, mi querida Rips! Siempre un placer. Les quedamos a deber una Gabs y una Rips, porque la de Gabs y Rips, la de Ribavi, es Zendaya. Pero nos escuchamos en el próximo podcast de Película Plus. Los queremos. Besitos. Adiós.
Escuchaste de Película Plus, el podcast de cine, series y música con Gaby Cam y Riva Pop. Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast, Derechos Reservados, México 2024.